La Biblioteca del Búho.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast de la Biblioteca del Búho en este jueves 29 de abril de 2021 con la realización técnica de Alberto Espinosa y la producción de Yes We Cast. Nos acompañan, como siempre, Cristina Losada. Buenas tardes, Cristina.
Buenas tardes, Eugenia.
Y Pepe García Domínguez. Buenas tardes, Pepe.
Muy buenas tardes.
Como nuestros oyentes recordarán, en una edición anterior de la Biblioteca del Búho, Pepe y Cristina comentaron un libro de Emilio Gentile en el que aprovechaba un supuesto encuentro entre Mussolini y Lenin para abordar la evolución de las ideas del Duce del socialismo al fascismo. Pues bien, hoy dedicamos esta biblioteca a otra obra de este mismo autor, uno de los referentes mundiales en el estudio del fascismo, una obra que lleva por título ¿Quién es fascista?, publicada en 2019 por Alianza Editorial en su colección Libros Singulares. Y es que, aunque han transcurrido 100 años desde la fundación del fascismo en Italia y 70 de la desaparición de Mussolini, desde ciertos sectores y medios de comunicación en todos los países, o en muchos países, no solo en España, se alerta sobre el retorno del fascismo y el peligro que ello supone para los sistemas políticos y los derechos de los ciudadanos. Actualmente, el término fascista se ha convertido en un insulto con el que se intenta descalificar y deslegitimar al contrario, lo que normalmente evidencia el desconocimiento y la falta de rigor histórico que existe respecto a este movimiento. Cristina, Pepe, ¿qué destacaríais así, para empezar, de este libro de Gentile?
Yo, si me permites, destacaría lo que el propio autor destaca ya en el prólogo, porque evidentemente este libro se hace precisamente como intento de responder a ese continuo retorno del fascismo pregonado en los últimos 70 años en muy distintas ocasiones, pero en cualquier caso periódicamente, como si el fascismo fuera una amenaza que está ahí, que ha vuelto con otros ropajes, pero que es el mismo de siempre. Este libro, Gentile, lo plantea, yo creo que de forma intencionadamente didáctica, como un diálogo. Hay un interlocutor que hace preguntas y esas preguntas a veces son impertinentes, a veces son para intentar entender lo que dice Gentile, pero en cualquier caso se va desarrollando de esta manera, como si fuera un cuestionario, y a través de distintos capítulos, a través de los distintos capítulos se van descubriendo distintas facetas del asunto. Pero de entrada, lo que la tesis de Gentile, que señala en ese prólogo que se titula Fascismo, eterno retorno, es que no tiene ningún sentido histórico ni político sostener hoy la vuelta del fascismo en Italia, en Europa o en el resto del mundo. Aprovecha para destacar esta idea de que hay una especie de fascismo eterno, ¿no? Un fascismo perpetuo, aprovechando el título de un ensayo de Umberto Eco que se llamaba así, Fascismo eterno. Y dice el autor que introducir la eternidad en la historia humana supone una grave distorsión del conocimiento histórico y además dice, bueno, lo curioso es que se reserva ese atributo de eternidad solo al fascismo, porque no se habla de un jacobinismo eterno, de un liberalismo eterno, de un nacionalismo, socialismo, bolchevismo, comunismo, anarquismo eternos, o por lo menos...
Perdona, Cristina, no. El comunismo sí. Aquí no se están hablando del comunismo todo el día, por lo menos en España el comunismo es eterno.
Sí, ha vuelto, es verdad, ha vuelto a plantearse, pero... Yo te digo lo que el autor en ese momento, con su, en fin, que seguramente todavía no estaba en la política española el asunto de que si el comunismo había vuelto o no, dice y sostiene en su prólogo. En cualquier caso, plantea que esta idea de que el fascismo vuelve siempre con distintos ropajes se basa en analogías, ciertamente, pero son analogías que producen falsificaciones del conocimiento histórico. Y pone un ejemplo, dice, bueno, podríamos hacer una analogía entre la organización jerárquica de la Iglesia Católica y la organización jerárquica del régimen fascista. Lo explica y dice, bueno, de esta analogía que podemos explicar en detalle, se deduciría que la Iglesia Católica es fascista y que el régimen fascista era católico, es decir, una aberración. Él sostiene de entrada que hay una tendencia, en este caso manifiesta, a sustituir la historiografía, que sería un conocimiento crítico científicamente elaborado, por, se inventa ahí una palabra, la ahistoriología. ¿Y qué quiere decir con eso de la ahistoriología? Pues quiere decir que es un nuevo género, lo llama una especie de nuevo género de narración histórica que tendría con la historia la misma relación que la astrología con la astronomía y que consiste en adaptar el pasado histórico a los deseos, esperanzas y temores del momento desde el que se habla. Bueno. Ya aprovecho uh-huh. quizá Eugenia, o quiere Pepe decir algo, si lo quiere decir, pida.
No, venga, aprovecha que te va a dejar hablar, Cristina.
No, aprovecho porque creo que no me va a dejar margen en el resto del programa. Pero como yo hago eso mismo otras veces y se me hace, pues yo lo acepto con gran tolerancia. A ver, voy a bajar un poco, eso que decimos en Barcelona, tocar de peus a terra. Uno de los grandes, bueno, una de las grandes comunicadoras de la derecha española, la persona que dirige el programa con más audiencia de la televisión matinal, Ana Rosa Quintana, tildó el otro día de fascista al candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid. A su vez, el candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid ha tildado de fascista a la candidata y a su partido, a la candidata de Vox. Hay un gran debate en torno a si queda en España alguien que no sea fascista o antifascista. Lo que yo te quiero preguntar es, a la luz de esa reflexión de Gentile, que es uno de los principales historiadores, principales expertos mundiales en la materia del fascismo, Ana Rosa, Pablo Iglesias, los de Vox, ¿quién tiene razón o no la tiene ninguno?
Es
que el fascismo... Sí, por favor, contesta.
Bueno, vamos a ver, yo iba a ir a la siguiente tesis importante del autor, pero bueno, iba a pasar por una serie de pasos, pero ya la digo, y es que para saber qué es el fascismo hay que ir a la historia del fascismo. Es decir, hay un fascismo, el fascismo histórico es el que nos sirve para definir quién es fascista, ¿no? Y una vez que sepamos qué es el fascismo histórico, no algo que hemos inventado ahora ni algo que decimos por decir, sino qué fue con precisión el fascismo histórico, una vez del definido y delimitado ese conocimiento, podemos ver si se puede llamar así a movimientos políticos, porque resulta que tienen las características peculiares del fascismo histórico. Pero el camino para llegar ahí es, naturalmente, es largo, relativamente largo, no es un libro muy largo, pero sí hay un camino que recorrer para llegar hasta ahí. Y debo decir que, ya que Pepe ha sacado este rifirrafe, y desde luego lo de las acusaciones a Vox de fascistas, que son muy extendidas. Precisamente en el prólogo se refiere a Vox, porque el interlocutor, este interlocutor, bueno, esta figura literaria que incorpora Gentile en su libro, le hace la pregunta: oiga, en España está Vox, que dice estas cosas, no son fascistas. Y entonces, bueno, hace una pequeña disección de Vox, a los que caracteriza como, bueno, un partido de extrema derecha nacionalista católico, como otros en Europa, dice, aunque también con distintos aspectos a otros que hay en Europa, pero que no son fascistas. Bueno, de hecho, le sirve para iniciar una serie de primeras lanzamientos, ¿no? Es decir, bueno, la defensa de la familia tradicional, la prohibición del aborto, la oposición al aborto, la homofobia, ¿son características del fascismo? Dice, bueno, pues si esos son características del fascismo, entonces serían fascistas todos los movimientos tradicionalistas católicos, la Francia de la Cuarta República, el Reino Unido en 1929, la Unión Soviética en 1936, que ilegalizó el aborto, dificultó el divorcio y, en fin, hizo una serie de celebraciones de tipo nacionalista. El racismo y la xenofobia son las características fundamentales y que ya te permiten definir el fascismo. O sea, bueno, existían antes del fascismo y involucraron a movimientos y gobiernos que combatieron el fascismo en los años entreguerras. Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, hubo racismo y xenofobia antes del fascismo. Y la tercera cuestión, la primacía del Estado soberano, el ensalzamiento del pueblo, la invocación del hombre fuerte, son las características que implican ya de por sí fascismo. Y dice, bueno, pues entonces eran fascistas los jacobinos, eran fascistas los norteamericanos que votaron a Roosevelt tres veces, eran fascistas los británicos que aclamaron a Churchill como primer ministro en la guerra contra Hitler, y eran fascistas los franceses que eligieron a De Gaulle en los años 50. Es decir, no puede ser. Y la tesis, insisto, del autor, y lo que va a hacer a continuación el libro, es decir, mire, no podemos prescindir del fascismo histórico para definir quién es fascista. No podemos aceptar la fórmula esta de que la historia que nunca se repite, pero que siempre vuelve bajo otras formas. Ni podemos inventar periódicamente una nueva definición del fascismo para denunciar quién es el fascista de turno. O sea, hay que ir con rigor y saber de qué estamos hablando.
Yo coincido bastante con lo que estás diciendo y con lo que dice Gentile. Me parece muy evidente que no se puede calificar de fascistas siendo serio, siendo riguroso, ¿no? Si no estamos en la agitación política chusca. No se puede calificar de fascistas, por supuesto, a Vox, que no lo es. Y yo incluiría, tampoco lo es la agrupación nacional en Francia, tampoco lo es UKIP, tampoco era fascista Trump. Es decir, yo no creo que exista ningún movimiento fascista más allá de lo marginal, ¿no? Es decir, no creo que en eso que hemos dado en llamar derecha alternativa, por calificarlo de algún modo, frente a las derechas convencionales, yo no creo que en rigor se pueda hablar de fascismo ahora mismo en ningún sitio. Ni en España, ni en Italia, ni en Francia, ni en la Hungría de Orbán. Eso no es fascismo. Es verdad que es derecha muy dura, en algunos casos es extrema derecha, pero fascismo no. Ahora, sí, y aquí viene el sentido de esta interrupción que te acabo de hacer, sí creo, y es una opinión muy personal, que existe una forma de parentesco entre las nuevas derechas alternativas que han surgido en Occidente, en Estados Unidos y en Europa, y el fascismo histórico. Y ese nexo es su condición común de respuestas a los desórdenes que provoca el liberalismo. Es decir, no es casualidad que el fascismo histórico surja como surja en los años 20 como una reacción a los conflictos sociales que está generando un orden liberal que desaparecerá tras la crisis del 29 en todo Occidente. Un malestar en las clases medias que buscan un sistema alternativo al orden liberal, y eso que en ciertos sectores de la clase obrera la respuesta es el comunismo, en las clases medias es el fascismo, pero el fascismo y las distintas variantes del fascismo, porque hubo muchos fascismos, todas tenían en común en su momento el buscar modelos de organización social no ordenados en base a la autonomía del mercado. Es decir, los fascismos eran esencialmente corporativistas. En España lo fueron claramente, en Italia, que es el padre del modelo, y en otros muchos sitios, ¿no? Siempre esa idea contraria a la autonomía de los mercados, porque los mercados, dejados a su libre albedrío, provocarían un gran desorden social que es rechazado desde esas instancias de derecha. Bueno, ahora mismo lo que caracteriza, creo yo, a todas las derechas alternativas, desde Trump a todos los movimientos que estás viendo en Europa de esas características, es lo mismo. Es decir, son movimientos antiliberales. Antiliberales en lo económico, quiero decir. También en lo económico, fundamentalmente en lo económico. Lo que pasa es que ahora mismo el antiliberalismo tiene una expresión muy clara, que es el rechazo de la globalización. O sea, es el nacionalismo económico. Pero si algo era el fascismo, era nacionalismo, sobre todo nacionalismo económico, y ahora mismo todos estos movimientos, incluso Vox, que es muy ambiguo, ¿no? Porque Vox tiene un discurso, por una parte, libertario, que parece estar en contra del Estado, de los impuestos, que parecerían esos liberales extremistas que están en la órbita del PP, pero por otro lado, al mismo tiempo y de forma aparentemente contradictoria, con ese liberalismo ultranza, ultraliberalismo, rechazan la globalización, que no es nada más que liberalismo extendido al plano internacional, y parecen defender, insisto, de modo confuso, una cierta empanada mental se percibe ahí, rechazan las consecuencias de la liberalización internacional de los mercados. O sea que en el fondo, pese a todo ese caos teórico que se ve en el trasfondo de Vox, caos que no es tan tal caos, por ejemplo, en el caso del Frente Nacional o de otros movimientos de extrema derecha, incluso el propio Trump, lo que tienen en común, insisto, es una tesis muy personal, ¿eh?, el fascismo histórico y estas derechas alternativas, que no son fascistas claramente, sería ese rechazo del orden liberal. Yo no sé si Gentile no abunda por ese lado o tira más por el lado político.
No abunda por ese lado, y bueno, no, yo, como aquí me toca exponer un poco lo que dice el autor, tampoco voy a entrar en la polémica, porque en fin, me parece que es un parentesco como hay tantos, pero el autor en todo momento lo que llama la atención es que ese tipo de analogías pues que se pueden hacer pues no te conducen a realmente a lo que es el fenómeno fascista, ¿no? Y que tiene una serie de características políticas y organizativas e institucionales y culturales que son muy peculiares y que son las que conforman el fascismo. Porque claro, si a cualquier movimiento que aparece como respuesta o como reacción a una crisis del régimen liberal establecemos un parentesco con el fascismo, seguramente el tema amplía. Desde luego, lo que sí, el tema se ampliaría enormemente, es decir, el abanico de fascistas, de nuevo, se produciría esa inflación semántica que denuncia Gentile. Lo que sí, en cualquier caso, hace en muchos momentos del libro es plantear que, en la actualidad, pues ahí se está considerando fascistas o semifascistas a movimientos de tipo populista o partidos dirigentes de tipo populista, y eso también se esfuerza en poner las diferencias, ¿no? Pero bueno, si acaso podemos verlo un poquito después, porque ya sabes que yo prefiero ir un poco por orden en estas exposiciones de libros. Eso sí, decías tú, Pepe, hoy no existen los fascismos, o crees que no existen los fascistas, o el fascismo histórico no está representado. Bueno, hay un momento del libro, pues, más bien hacia el final, donde la pregunta que hace el interlocutor es, bueno, ¿pero hoy hay fascistas o no? Y Gentile dice, bueno, la respuesta es de perogrullo. Los hay, los que se consideran herederos del fascismo histórico, los que piensan y actúan según aquellas ideas y métodos los que utilizan sus símbolos, etcétera, etcétera, estos, esta gente, sí, claro, serán fascistas. Y comenta el caso del que fue el partido neofascista más importante de Europa, en Italia concretamente, ¿no? El MSI, que sin embargo desapareció. Desapareció primero el MSI en los años 90 con Gianfranco Fini, se separa formalmente de la tradición fascista, reniega de la tradición fascista, cambia de nombre, se llama Alianza Nacional, entra en gobiernos con Berlusconi y en 2010 rompe con Berlusconi, y esto marca el final político tanto de Fini como de aquel partido. ¿Por qué? Bueno, pues porque el partido se disuelve y muchos de sus dirigentes entran en el partido Berlusconi. Y señala como ironía de la historia que la disolución del partido neofascista más fuerte de Europa la provocó el político, es decir, Berlusconi, que más se había presentado como una reencarnación del fascismo. Porque Berlusconi fue uno de los muchos dirigentes políticos a los que se tildó de fascista.
Ahora, perdona, Cristina, pero yo, en sí. El caso de por llevar la contraria y por generar un poco de polémica, en el caso del movimiento social italiano del que tú estás hablando, que lo lideró Giorgio Almirante durante muchísimos años.
Sí, primero
años,
sí.
Yo creo que hay dos rasgos que me hacen discrepar con respecto a la condición de fascista. Almirante había sido miembro del partido fascista, el Partido Nacional Fascista de Mussolini, pero bueno, es que media clase política italiana había sido miembro del partido fascista, incluidos algunos dirigentes del Partido Comunista. Pero yo creo que, es decir, que eso no me parece, en fin, fundamental, ¿no? El que Almirante hubiera sido miembro del partido, directamente del partido histórico de Mussolini. Pero yo creo que había dos rasgos en el movimiento social italiano y en general en los partidos de derecha alternativa contemporáneos, también se da ese rasgo en la Alianza Nacional, que hacen que los separan muy claramente del fascismo histórico. Y que uno te puede parecer trivial, de hecho no se suele mencionar, y a mí me parece muy significativo. Y es la fijación, la obsesión estética del fascismo. La fijación por los uniformes, por la plástica paramilitar, por los desfiles, por eso que atrae tanto a los jóvenes. Los jóvenes, que por definición tienen poco cerebro, se sienten muy fascinados siempre por ese tipo de identificación iconográfica. Pero fíjate cómo, salvo ahora mismo, en el tiempo presente, salvo cosas muy, muy marginales, insignificantes políticamente, ninguno de los partidos que alegremente se tildan de fascistas, incluido el de Fini, tiene brigadistas uniformados como tenía el Partido Fascista, o como tenían las SA, o como tenía aquí la Falange. O la Esquerra Republicana, por cierto, que también tenía escamots uniformados, el Estat Català. Esa estética paramilitar no existe ahora mismo. Y a mí me parece consustancial al fascismo. Y después hay otro rasgo ya nada anecdótico, que es la violencia, el uso instrumental de la violencia. Los partidos de derecha alternativa, no solo los contemporáneos, incluso esos que existían ya en los años 60, los parlamentarios, existieron grupos terroristas de extrema derecha, sobre todo en Italia, aquí hubo alguno también, la transición, pero en fin, incluso algún partido legal utilizó en algún momento técnicas terroristas. Fuerza Nueva estuvo en la frontera del terrorismo, aplicaba una especie de terrorismo de baja intensidad, con jóvenes, combates de béisbol en las calles, pero era un terrorismo blando, digamos, pero en fin, estaba muy cerca de eso. Pero el resto de fuerzas políticas, es decir, contemporáneas, Vox no utiliza para fines, sería descabellado, ¿no?, acusar de terrorista o de prácticas terroristas o filoterroristas a Vox. No es el caso. Y tampoco es el caso del grupo de Le Pen o del resto de partidos de esas características que se dan en Europa. Por tanto, ausencia de violencia, por un lado. Y, por otro, ausencia de estética paramilitar y de formas y maneras y estilos organizativos paramilitares me parece sustancial a la hora de decir que no tienen, hablar de movimientos que no tienen nada que ver con el fascismo.
Bueno, Cristina, yo creo que Pepe me está obligando a adelantar la historia demasiado, vale. Pero vamos
ya
a
sabemos
ver.
Que, primero, ya sabemos que no le gusta tu ritmo, que tú llevas el tuyo y él siempre va a otro, o sea que bueno, a ver.
Vamos a ver, no, es que voy a tener que contar lo que es el fascismo totalitario o el fascismo histórico ya, según Gentile, en lugar de seguir su aproximación. Pero pues, voy a decir antes una cosa en relación... ¿Perdón?
No, que dime.
No. Que porque Pepe ha sacado lo de la violencia, que es efectivamente uno de los elementos que se suelen plantear como aquellos que definen, por lo menos que sirven para denunciar que un partido es fascista, el uso de la violencia contra los adversarios políticos. Pero como dice Gentile, si usamos ese marcador como el fundamental para utilizar el término fascista, entonces serían fascistas todos los revolucionarios, puesto que conciben la lucha política como una guerra civil dentro de un Estado para desalojar a una clase dirigente, derribar un régimen y construir otro formado por los propios revolucionarios. No es que Pepe haya dicho eso, pero como lo ha sacado para decir también este elemento, ponerlo en discusión, es decir, ¿el uso de la violencia política es distintivo de los fascistas? No. ¿Lo usaron los fascistas? Sí. ¿Son los únicos que lo han usado? No. Voy a adelantar entonces...
Cristina, perdóname.
Déjame que adelante algunas cosas, Eugenia, porque queda un poco cojo.
Venga,
todo.
Vale.
¿Cómo ve Gentile el fascismo totalitario? Después intentaré explicar la parte histórica, cómo se llega a ese fascismo totalitario, en qué momento nace y otras muchas historias que va contando al hilo de esta cuestión. ¿Cómo es el fascismo totalitario? Es un fenómeno político nuevo que surge en la Primera Guerra Mundial, la que se llamó la Gran Guerra. No olvidemos que esa es la crisis a la que responde el fascismo y que los excombatientes tienen ahí un papel importante, nutren las filas de ese movimiento. Es opuesto radicalmente al bolchevismo y se propone destruir la civilización democrática y liberal al mismo tiempo que se opone totalmente a la soberanía popular y a los principios de libertad e igualdad. Segunda parte de la cuestión, su ideología. ¿Tiene una ideología? Sí, frente a las tesis, que las hay, que consideran que el fascismo en realidad no tiene una ideología, Gentile sostiene que sí, y esa ideología la ve compuesta por un pensamiento mítico, virilista y antihedonista, con una primacía que establece una primacía absoluta de la nación, a la que ve como una comunidad orgánica que debe ser étnicamente homogénea y que debe estar organizada en un Estado totalitario. Y, tercer asunto importante, el fascismo tiene una vocación imperialista y belicosa, porque de lo que se trata es de crear una nueva civilización y un nuevo orden. Esto es importante por una razón, porque y tal como retrata Gentile al fascista totalitario, dice, el fascista totalitario vivía en una especie de laboratorio político en el que se intentaba generar una nueva raza de italianos, en el caso del fascismo histórico italiano. Y el prototipo de fascista totalitario encarna el mito de la juventud y la vitalidad frente a la senilidad y la vileza del burgués liberal, que es un hombre que no tiene voluntad de lucha, tolerante, hipócrita, miedoso. Luego es alguien creyente en la religión de la patria, es un campeón de las virtudes viriles, civiles y militares, es decir, es el joven audaz, valiente y dispuesto a la violencia realmente se refleja luego. O sea, lo define sintéticamente como el ciudadano soldado. Es decir, que es alguien criado según el mandamiento único de la religión fascista, que es crear, obedecer y combatir. Y resalta mucho una cosa, no es tradicionalista. No pretende proteger una tradición heredada. Esto es algo fundamental. Y de ahí la idea moderna del fascismo. Es decir, el fascismo hereda elementos del nacionalismo modernista y es una forma de modernismo político. Es decir, es un movimiento que acepta la modernización y no está en contra de la modernización. Es decir, no es tradicionalista. Uno de sus mitos fundamentales es el mito del futuro. Es decir, quiere ser creador de una tradición propia. No estamos hablando, por tanto, de gente que mira hacia atrás. No es el reaccionario, no es el que está nostálgico de las glorias del pasado. No, es que estamos hablando de un movimiento que quiere crear una civilización nueva, un hombre nuevo, un orden nuevo. Y esto, efectivamente, hoy seguramente solo podemos hablar que existe a nivel marginal en determinados grupos que todavía se identifican con ese tipo de pensamiento y con esa ideología y con las prácticas que lo caracterizaron.
Bueno,
hasta
pues
aquí,
como
Eugenia,
has dejado
mi extensión del asunto.
Bueno, no, como has dejado expuesto, yo creo que los aspectos más destacados, yo creo que es el momento perfecto para dejarlo por ahora aquí, terminar aquí la primera parte de este podcast y luego ya en la segunda parte, bueno, pues con todos esos mimbres que has expuesto entre Pepe y tú construís el cesto del comentario. Recordad a todos nuestros oyentes que esta primera parte está disponible para quien la quiera escuchar, pero que para poder acceder a las segundas partes de los podcasts del Búho, de la Biblioteca del Búho, de los diarios del Búho, etcétera, etcétera, es necesario ser mecenas y por tanto, Cristina, a pesar de que sé que estarás fatigada porque has estado hablando mucho rato, recuérdanos brevemente cómo podemos hacernos mecenas del Búho.
Pues para hacernos mecenas del Búho vamos a la plataforma iVoox o a la aplicación de iVoox donde colgamos nuestros podcasts. Allí en la página que corresponde al Búho verán un botón que pone apoyar o pueden clicar en cualquier segunda parte de un podcast donde también pone apoyar. ¿Qué hace falta? Bueno, pues hay que registrarse en la plataforma y hay que disponer de una cuenta de crédito o débito, perdón, de una tarjeta de crédito o débito o de una cuenta PayPal. ¿Y cuánto cuesta hacerse mecenas del Búho? Bueno, desde 1,49 € al mes hasta los 50 € al mes, los oyentes que quieran se pueden hacer mecenas del Búho. Y como siempre, Eugenia, les invitamos a hacerlo, a hacerse mecenas, porque gracias a su apoyo podemos seguir grabando estos podcasts.
Efectivamente, pues hasta aquí la primera parte del podcast de la Biblioteca del Búho de hoy.
El Búho.